Bienvenidos al quinto capítulo de Bastardo sin Gloria, el único podcast que nadie pidió, pero aquí sigue. Hoy tenemos una invitada internacional, una gran amiga, una persona que me acompañó en mis primeros años cinéfilos. ¿Cinéfilos qué se dice? No.
Sí.
Sí. Sí, cuando estaba en San Cristóbal, porque yo soy un gocho, a mí me gusta el pan con café, no la arepa de maíz, no me gusta. O sea, sí me gusta, pero no, pues.
Cuando se podía ir al cine libremente.
Sí, sí, con ella tuve una de mis mejores experiencias en el cine, viendo El secreto de sus ojos. Fue una experiencia, una experiencia genial, en verdad que sí. Nos acompaña en este capítulo Cris Leida Porras. Preséntate.
Preséntame, me acabas de presentar.
¿Quién eres? Que yo sé, o sea, sí, yo te dije que eres una persona que...
¿Quién soy? Esa es una pregunta que llevo haciendo... ¿Quién soy? Una pregunta que llevo haciéndome 41 años, pero bueno.
Sí, sí, ¿quién eres?
Digamos que vamos por las etiquetas sociales más comunes. Bueno, soy una mujer de 41 años que vive en Medellín, que se dedica al periodismo hace 18 años, ama el cine desde los 12 más o menos. Me encanta que las películas me sorprendan. Esa es la mejor manera en la que puedo hablar de mi afición por el cine.
¿Y cómo fue que llegaste al cine? O sea, ¿te cuenta de que el cine era una... algo que te atraía como espectadora? Porque esta conversación va un poco como espectadores.
Sí, esta conversación de hoy va orientada a cómo nos hemos sentido las mujeres como espectadoras en el cine y cómo hemos influenciado en las transformaciones que se han ido dando a la par de las transformaciones sociales, las que se han dado para los productos cinematográficos que se van creando hacia nosotras. Me di cuenta, bueno, de adolescente, cuando me empezó a atraer qué pasaba detrás de las cámaras, sobre todo los buenos guiones. Creo que cuando una película está bien escrita, por supuesto bien actuada, te engancha, sea comedia, sea drama, sea un coming of age, una película de estas de adolescentes que crecen de golpe, en fin. Cualquier película que veamos y que conecta contigo y que quieres saber más, pues de alguna manera te hace despertar en algunas personas, ese fue mi caso, las ganas de saber cómo se hace esto, qué otros géneros existen o qué otras películas similares a estas hay, cómo influye la historia original, cómo influye la persona que lo dirige.
Tres películas favoritas.
Bueno, sí, El secreto de sus ojos, por la cual estamos unidos para toda la vida. El piano de Jane Campion, o lecciones de piano de Jane Campion, que tenía que haber una directora mujer, por supuesto, en mi lista. Mary and Max,
okay,
que es una animación maravillosa que de verdad me cambió la vida para siempre.
Tres series favoritas.
Tres series favoritas. Years and Years, HBO y la BBC. Es extraordinaria. Puedes dividir tu vida entre antes de verla y después de verla.
No la he visto, pero sé que tiene algo que ver con algo distópico, fin del mundo, tecnología, muy a lo Black Mirror.
Tiene algunos ecos de Black Mirror, pero lo que te sorprende es que a pesar de lo supuestamente ficcionada, que se parece demasiado a la realidad que vivimos, pero demasiado. Apuestan a recrear los próximos 15 años en la historia de la humanidad, con mucho acierto.
No hay mucha diferencia, Transformers se basa en la vida real.
Por supuesto.
Dice que de aquí a 30 años los carros se transforman y vengan unos bichos a salvarnos la vida.
Yo creo que Wall-E en realidad es nuestra radiografía del futuro, total, siempre lo he dicho.
¿Cuál otra?
Otra serie favorita. Bueno, en este momento me encanta Lucifer.
Ok, eres novelosa. Lucifer. Que un carajo que sea Satanás tenga ganas de andar con una jeva es raro.
Bueno, es raro, pero está muy bien
Satanás
planteado.
Se supone que puede estar con todas las mujeres del mundo.
Bueno, pero ¿y por qué no puede escoger una, pues? Además, pero no deja Satanás de estar con las otras, pero ojo, no deja de estar con otras mujeres solo porque se siente atraído por una. ¿Sigue siendo?
No he visto ningún, creo que vi un capítulo, pero si yo me imagino a Satanás, me lo imagino como Doctor Manhattan, que estuviese en todos los lugares al mismo tiempo.
Ese es el encanto de la serie, que te tumban todos los mitos judeocristianos que nos han metido en la cabeza de cualquier modo.
¿Estás diciendo que Doctor Manhattan es un mito judeocristiano?
No, estoy diciendo que todos los mitos judeocristianos que existen sobre Lucifer se desmontan en esta serie de una forma muy graciosa y muy argumentada, además.
Voy a ver el piloto y ahí veo si me atrapa o no. Tercera.
Bueno, adelante. Tercera serie que me encante, reciente. Bueno, The Boys. The Boys me encanta.
Vi como la 2, 3 capítulos y no me atrapó. No sentí, vi una que es una, no una deconstrucción, sino una reconstrucción del mito de Superman, que es Invencible, que es una adaptación.
No la he visto, o sea, la tengo pendiente.
Mira, la vi 2 días, ya me había visto toda la serie, es una sola temporada, y ya estoy leyendo el cómic. Me atrapó demasiado, algo que con, o sea, si una serie no me gusta, los primeros capítulos me cuesta mucho. Me pasó con Breaking Bad, tardé demasiado en sentirme atrapado, pero la primera temporada la vi obligado, o sea, la vi porque me sentía un poco como el meme de Leonardo DiCaprio viendo las referencias cinematográficas que tenía Breaking Bad con películas viejas. O sea, Breaking Bad a nivel estético es el remix de Paris, Texas. La puesta en escena, la paleta de colores, muchas cosas de Breaking Bad es Paris, Texas, y wow, yo me quedé como que, y hablar de Paris, Texas es hablar de, wow, es hablar fuerte, muy fuerte.
Voy a compartir con tu audiencia mi método de valoración de las series, porque mi método de valoración de las series se basa en 3 episodios. Siento que el primer episodio no me va a contar lo suficiente sobre el desarrollo de los personajes y por eso le doy chance hasta 3. Si al tercer episodio no termina de hacer clic, adiós. Tenemos que... ha funcionado con varias...
Una buena serie no debería estar en el piloto, o sea...
Pero básicamente espero en realidad hasta el tercero para decir... Mira, si por ejemplo, me ocurrió con Atlanta. Atlanta, que mucha gente la alaba, a mí no me gustó, la verdad. Con la terrible esta Space Force de Netflix, ¿fue? Sí, con
sí, con Carell.
Ajá, Steve Carell.
Vi el no me piloto y no pude.
Fue terrible. No, yo llegué al tercero y dije, voy a darle el chance al cuarto porque es la gente de The Office. Peor, me arrepentí. El cuarto es el peor episodio.
Ajá, Cris. Tú me dices, cuando estábamos planteando un poco la dinámica del capítulo de hoy, que tú tienes un problema con el cine, cómo está diseñado hacia un público masculino. Y cómo se estigmatiza el público femenino. O sea, es como que está el cine para el consumo está dividido en 2. Y a ti te molesta. Tú no estás de acuerdo con eso. O sea, tú eres Beatriz Kido de la crítica.
No soy solo yo. Y aquí eso es lo que vengo a traer a la mesa, ¿no? Vamos aquí a sacar las cartas para mostrar la jugada completa. Que yo... el cine esté dividido, ojo, no es que esté dividido en 2. Son segmentos para todo el mundo, pero el segmento que nos han dedicado a las mujeres, en realidad, las razones que han dado son muy flojas y no se aplican ni son sostenibles. Crearon hace 20 años o 30 años hasta ahora.
O sea, tú me estás diciendo, películas de Marvel están diseñadas para hombres por un sentido o para mujeres para otro sentido.
Las películas de Marvel tienen una, digamos, una fórmula que va dirigida principalmente a los hombres. Quieren ver a sus héroes hacer hazañas y esas espectaculares escenas de acción, etcétera, donde poco a poco han ido incluyendo a las mujeres en roles donde ellas también tienen esa posibilidad de crear y participar en escenas de acción donde se muestra igual su fuerza física, su inteligencia, etcétera. Más que ser las doncellas que rescatan, etcétera, que fue lo que se mantuvo durante décadas como
eso
la forma.
Eso pasó también con las comedias románticas, que durante el inicio del cine hasta los finales de los 90, principios de los 2000, se mantenía el mito del príncipe azul, de la chica que se queda con el acosador. Porque si tú estás detrás de una mujer y te dice que no una vez, y te dice que dos veces, 3, 4, 5, eres un acosador. O sea, no puedes quedarte.
Eso no tiene otro matiz.
Sí, totalmente.
Pero fíjate, más allá de eso, José, cuando tú ves que a partir de 1979, que además es el año en que nací, aparece en la escena cinematográfica Ripley, nuestra heroína de Alien, traída a la vida gracias a tu ídolo, Ridley Scott. Una vez que aparece Ripley, ella va allanando el camino para que la gente pueda seguir viendo mujeres que no tienen que ser rescatadas por un personaje masculino, que no son las víctimas, que no son las que esperan que el hombre protagonista o el grupo de hombres protagonistas haga algo para sacarla del problema en el que está, sino que busca por su cuenta resolverlo y bajo sus propios recursos y su imaginación, su creatividad, su inteligencia. Es decir, no se trata de que de alguna manera alguien más, que suele ser un hombre, le facilite la vida o le facilite la resolución de su conflicto, sino que busca cada una, porque además después de ella vino Sarah Connor en Terminator.
No, pero ya te estás olvidando de alguien importante. Leia en el 77 aparece. No era el personaje principal, ojo.
Que ahí es a donde voy con la diferencia. Con Leia la diferencia es que no es el personaje principal único. Es uno de los personajes principales donde además la mayoría es masculina.
Imagínate, vas para el cine, vas a ver este viaje del héroe perfectamente escrito por George Lucas. Y te encuentras donde que hay una princesa que ir a rescatar. Y cuando van a rescatar a la princesa no quieren que la rescaten. La princesa es la que va a dirigir a los rebeldes, es la que se va a encargar.
La estratega.
Sí, o sea, ya va, yo no vengo para que ustedes me salven. Yo soy la salvadora. Dame aquí una pistola que vamos a matar, plop, plop. Y eso,
es que ahí está. Ojo, estoy hablando de Ripley porque es la primera protagonista femenina en solitario. Si bien existen otros antecedentes, como por supuesto que está Leia, y más adelante hablaremos seguro del caso de Rey en El Despertar de la Fuerza, que ya sola.
Yo quiero entender que esa película no existió. Esas últimas tres películas de Star Wars no existieron. No, yo no sé qué estás hablando tú.
Bueno, yo estoy contigo.
No,
yo
no,
estoy
no,
contigo
no,
en, ese
para
propósito,
nada.
En esa idea.
Te
pero
propongo
no negar
que borramos.
Que
no, no, para mí eso fue la TV, no sé, el cine de estudiantes y unos checoslovacos.
Bueno, tú hablaste de Star Wars,
Pero Star Wars al principio, cuando no fue esta maquinaria de la industria que lo absorbió y lo convirtió en un producto a morir, o sea, demasiado loco.
Pero está hecho, no lo podemos negar, o sea, es como decir que no vamos a negar que existen Los Ángeles de Charlie, aunque es una porquería de película, existe, y eran tres mujeres de acción.
Ok, sí.
Bueno.
¿Cuándo crees tú que cambió? Ya hablaste de los inicios, nombraste por encima los inicios. ¿Cuándo crees tú que hubo ese punto de inflexión en el cual dijiste, wow, esta película, sé que muchos van a pensar en Kill Bill porque es como la primera gran película, pero tiene que haber una antes?
Hay muchas antes.
Kill Bill es como... Todos volteamos la cara a ver esta protagonista vengándose, teniendo este viaje de la venganza y la redención, pero anterior a ella hay muchas. ¿Cuál fue ese momento histórico de la década o de los años que el cine de acción cambió?
Es que ahí vamos. Fíjate, en 1900, bueno, aunque Alien pasó a la década de los 80, ¿okay? Así como... Terminator empezó en los 80 y llegó hasta los 90 con sus personajes con su personaje femenino empoderado. En los 90 fue cuando se produjo la mayor cantidad de experimentos, es decir, vamos a probar mujeres en roles principales en películas de acción a ver qué tal nos va, ¿okay? Creo que es cuando más se atrevieron a buscar los directores historias con estas características, los estudios a financiarlas, las distribuidoras, etcétera, y algunos funcionaron y algunos no. ¿Cuáles destacan de los 90? La Femme Nikita de Luc Besson. En ese sentido, Luc Besson fue un pionero al tratar de poner una mujer protagonista en una película de acción.
Pero bueno, él se queda con esa especie de receta de quesillo porque todas sus películas, el eje central es la mujer. Lucy, hace poco hizo otra que es de una espía.
Empieza por ahí, también estuvo Jackie Brown, Tarantino, porque por supuesto tenemos que hablar de Tarantino. que fue otro de los que apostó por los personajes femeninos poderosos, que pudieran resolver sus propios dilemas, enfrentar de forma creativa y física a sus enemigos. Pues de eso vino, que cuando hablábamos de que experimentaran, vino una que no funcionó, que fue G.I. Jane con Demi Moore. La película en la que se rapaba la cabeza y eso parecía algo en ese momento
Eso fue
súper
icónico, eso
osado.
fue muy icónico, pero lo único que recordamos de esa película es eso. Y
Exacto.
cuando lo único que recuerdas de una película es un plano de una escena, hay algo raro.
Sí,
Alien 3,
ciertamente.
Alien 3.
Cierto.
Esa imagen icónica, eso pasa mucho. También creo que pasa con Bajos Instintos, que cuando la actriz abre las piernas, hay un plano y todo el mundo se queda como que se le ve, no se le ve, se le ve. Yo no recuerdo si se veía o no se veía. Y coño, esa película ya pasó al olvido. Es chimbo, pero esa película no se recuerda tanto como, por ejemplo, Total Recall, que es del mismo director, como Starship Troopers, sino él cuando empezó a meterse en tramas de pasión y lujuria y muerte, él es como que mejor en ciencia ficción.
Bueno, yo te puedo decir sobre lo que veníamos conversando, que puede que en algunos momentos funcione probar con protagonistas femeninas en películas de acción, como no, caso de G.I. Jane con Demi Moore, que además fue terrible para su carrera. Luego vino Matrix,
Ajá,
justo al
eso.
borde de la nueva década. Apareció Matrix con tres figuras principales y una de ellas era una mujer.
Ahí tengo posiciones encontradas, porque la forma en la que el guión está escrito, que en cual Trinity salva a Neo, es un dios es máquina. O sea, es el poder del
Sí.
amor y es una vaina que. ¿Ah? ¿Yo qué estoy viendo? Disney, eres tú. ¿Ah? O sea, no había una justificación. Sino que de repente este pana está muerto y viene la mano el Deus Ex Machina y lo salva, y eso fue representado hermosamente. Creo que hasta lo hicieron a propósito. Sí, porque es
Bueno,
una
pero
película de hecho, es una película sobre simulaciones y sobre cómo agentes externos pueden cambiar la realidad de unas personas que están en una simulación y no lo saben. Y vienen y nos muestran esta película batuqueó. O sea, esta película de hecho marcó un antes y un después en el cine de acción en general.
absolutamente, absolutamente. Y buena parte de ese crédito es el haber compartido el protagonismo con una mujer tan fuerte, tan habilidosa, tan determinada, tan. Pero sin duda nada de eso opacó en algún momento. Y eso abrió las puertas para todo lo que vino en los 2000. En los 2000 fue donde no solamente ocurrió, además, en el cine estadounidense, que es el que tiene mayor distribución en el mundo, por supuesto, y que llega más fácilmente a nosotros, sino también del otro lado, porque nosotros vimos, por ejemplo, que sí, se hicieron las películas de Tomb Raider con Angelina Jolie, se
Horrible.
hizo Underworld con Kate Beckinsale, también de protagonista, se hizo El Tigre y el Dragón de Ang Lee.
Sí, ahí hay un poder femenino increíble.
Además, incluso aprovechándose de la imagen sumisa que suelen tener las mujeres, que se suele tener de las mujeres al otro lado del mundo, que bueno, que son muy
Ajá.
metódicas, etcétera, y resulta que salen unas super guerreras que vuelan con espadas en la mano.
Sí, pero no, ya saltándonos un montón, ¿no crees que hemos llegado también a un punto en el cual se está caricaturizando a la guerrera femenina, en donde ya es una caricatura de sí misma, donde es un personaje plano con una sola característica ridiculizada, que es el ejemplo de nuestra bella y hermosa Mila Jovovich en Resident Evil? Para mí,
Bueno, eso empezó en
lamentablemente,
2000.
esa película para mí lamentablemente es muy rara en el sentido, para no decir que es mala, porque si quieren escucharme decir a que algo es malo, pueden pagar mi Patreon por $5 mensuales. Esa película lamentablemente desarrolla el personaje de una manera que yo todavía no entiendo cómo en esa época se dejó, o sea, se hizo esa película.
En los 2000, que es donde surge la saga de Resident Evil, comienza tal cual como tú dices, con un personaje al que se le da el poder de tener una habilidad particular. Y no hay más desarrollo del personaje, es que es muy lamentable, no se busca otra manera de explorar qué más puede hacer ella aparte de eso, o en qué otro contexto puede funcionar su...
Para mí, lamentablemente, en los 2000, lo único que puedo rescatar de cine de acción femenino es Kill Bill. Y del resto,
bueno,
de películas...
Bueno, además de Kill Bill, está simpatía por Lady Vengeance.
Ok, eso ya es cine coreano y eso, gente,
también es de los mismos años, estaba pasando en todo el mundo.
Yo no quiero que la gente llegue al boy por mí, yo no quiero que tú descargues esa película o voy a ver cómo la ves.
Bueno, existe la trilogía de la venganza, yo les puedo decir que la vean, pero véanla solos, ya.
No, eso
la trilogía de la venganza de Park Chan-wook.
Yo me he limitado a llevar el podcast a territorios por ahí porque hay cine. Wow, como que yo me pongo a hablar de Stalker, de Tarkovsky aquí y no consumo sustancias y no tendría como desdeñarla de una manera coherente, porque ¿cómo tú hablas de Stalker? ¿Cómo? O Solaris, no, yo no me voy para allá, yo prefiero Cotufa, básico y ya, así es simple.
En esa década se desarrollaron muchísimos más personajes femeninos.
La trilogía de Park Chan-wook, a pesar de que es muy turbia, es muy, muy turbia, las tres películas son increíblemente buenas, en serio, y ahí hay un empoderamiento femenino, wow, muy, muy, me gusta cómo se hace, porque no se siente como que estás pagando con una cuota de mercado, no se siente que estás pagando con una responsabilidad civil, sino que es orgánico, me lo creo, funciona.
Así es.
Es lo que el cine necesita, no cumplir con que, ay, hola, somos de pinga.
Queremos hacer una película con una protagonista mujer porque sí.
Yo sentí con Resident Evil que necesitaban llenar un hueco y buscaron a Mila Jovovich, un director que pudiese salir del paso, y eso fue lo que nació. Funcionó en taquilla, y cuando funciona en taquilla, eso es lo que manda, el dinero manda, y repitieron la fórmula 7 veces. Es lo que pasó con Rápido y Furioso, que va a llegar a Rápido y Furioso 33. Va a haber. Y en cierta manera corta muchas libertades y cosas creativas, pero es lo que llega.
Para la década de 2010, con todo lo que se hizo ese año, en esa década, que ayudó a mostrar algo que ya estaba sucediendo, y es la necesidad que las mujeres tenemos de que se nos vea más allá de ser la pareja de alguien, o de que lo único que anhelamos es tener a alguien al lado, y resolver nuestra historia romántica, y con eso nos damos por realizadas. Ciertamente todos esos cambios sociales que se han dado han repercutido en la calidad y los contenidos de las películas que se han hecho en los últimos años. Bueno, de la década pasada tenemos, digamos que lo más reciente, aun cuando se retoma la idea de traer a las superheroínas que fueron en principio tomadas en cuenta por el mundo del cómic, por supuesto, con este boom de los superhéroes en el cine, pues ciertamente tenía que llegar en algún momento
si vas a hablar de Capitana Marvel,
para la mujer, no, esa película no existe. Ajá.
Ah, okay.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tanto del mundo de los cómics como historias más originales. Volvemos con el mismo Luc Besson y Lucy.
Sí, Luc Besson se quedó ahí. O sea, o creo que Luc Besson ese fue su lugar común. Porque en El Quinto Elemento tenemos a Lilu, y Lilu es la protagonista.
También es Lilu la protagonista en Quinto Elemento.
Bruce Willis es la princesa, que está al lado de... Porque Bruce Willis es una princesa. Para mí Bruce Willis es la princesa más bella del mundo. Y Lilu está ahí luchando contra los malos y toda esta cuestión. Tienen muchas escenas de acción, en las cuales obviamente Bruce Willis es el que la...
Mad Max, Fury Road, con Furiosa...
Sí. Ahí podemos quedarnos un buen rato porque George Miller hizo algo muy bello y muy...
Maravilloso. Maravilloso,
La película
ciertamente.
se llama Max Max y tenemos ahí un Max Max que cuando no es Mel Gibson, mira, tú no puedes llegar a lo sensual y a lo épico de Mel Gibson de los 80. No
Pero lo
puedes.
hizo muy
No,
bien.
no,
Yo
sí.
banco, como dirían los
No.
argentinos, banco a Tom Hardy.
No, Tom Hardy sirve con máscara. Si por eso es que Nolan le pone máscara cada rato a Tom Hardy. Porque si no, no funciona. En serio. Pero
Bueno.
tenemos a Charlize Theron haciendo o sea, llevando esta película en sus hombros y mira, funciona genial. Y creo que si ella no hubiese hecho esa película, no hace Atómica, que es con la gente de
Es,
John Hughes.
allá iba, que además es atómica, con Tom Hardy.
Ahí sale Tom Hardy.
Creo que es Tom Hardy el de Atómica.
No,
No,
sale
no,
Charles
no, no,
Xavier.
es el escocés,
Sí, Charles Xavier.
ay, Dios
Ese.
mío, se me olvidó el nombre. Ajá,
Somos los
este.
peores preproductores del mundo.
Exacto, se me olvidó. Pero bueno, ella hizo Mad Max Fury Road, siendo la protagonista, hizo Atómica. También surgió, por supuesto, esta adaptación, empezaron las adaptaciones de mundos distópicos con los Juegos del Hambre y Jennifer Lawrence como Katniss.
Yo siento a esa saga como la Resident Evil de esa década. No, no
No, es
cerró
que hay muchas más,
bien,
porque no es solamente
pero
esa, es Divergente, que
no,
también
Divergente
quedó
terminó, la última película
terrible.
terminó en televisión, o sea, no se distribuyó en cine. O sea, imagínate a dónde terminó. Yo creo que no, se
Se
nos ha
sigue
saltado algo.
experimentando,
No, ya va, pero nos hemos
se sigue
salteado a
experimentando.
alguien. Cris, nos salteamos. Hay un director que hizo una de las mejores películas en el cual una mujer toma las riendas. Y aparte no solamente es la mujer la que toma las riendas, sino que aparte le falta una pierna y la pierna es un arma. Imagínate, es inclusiva la película. Greenhouse, Planet Terror,
Ah, no
Death
lo he
Proof.
visto.
Ok. Fue una película como dividida en dos, en la cual Tarantino se encargó de dirigir Death Proof, que es de hecho también una película
Ciertamente.
en la una película donde las mujeres se toman venganza de un asesino en serie que mata a las mujeres siendo simular accidentes. Entonces él es un doble de riesgo que tiene su carro diseñado para torturar a las mujeres cuando él choca, pero él sobrevive. Las tortura hasta matarlas. Y la película termina con un grupo de chicas haciendo acrobacias de películas, pero al punto que lo matan y se vengan. Planet Terror es otra película que fue muy importante, se estrenó en el 2007, fue dirigida por nada menos y nada más que nuestro señor Salvador Robert Rodríguez, en donde, mira, tenemos a una chica que le falta una pierna, tiene una metralleta en la pierna y con eso vence a los malos. ¿Qué
Vea
viene?
esa
Vienen
posibilidad.
más representaciones. Se acabó la tiranía del hombre, se acabó la tiranía del pipí.
Se
Sí.
acabó el falocentrismo. Sí,
Freud ya pasó de moda.
se va
Y
para el
Freud.
fondo del barril del olvido todo lo que se presuponga un estereotipo de una mujer que es débil, que necesita ser rescatada, que no es capaz de usar su propio cerebro para resolver asuntos que le puedan costar la vida,
Eso fue
que no
el
sea
tema
capaz de
de
perseguir
Los
metas
Invencibles
propias,
2.
que no,
¿Tú
mira,
te acuerdas de Los
perseguir
Invencibles
metas
2?
propias, que sea capaz de perseguir metas propias que no involucren relaciones amorosas.
Pero eso es lo que me da miedo, que todavía siento que estamos pagando cuota de mercado. O sea, el sistema no ha logrado un equilibrio en una representación, sino que todavía sienten que necesitan una mujer para tal cosa. Es como cuando el
Falta
personaje
mucho
de.
en toda la industria, pero eso va a llegar a ese punto, porque eso ocurre tanto con las mujeres como con los indígenas, como con la comunidad LGBT, LGBTQI más, y también ocurre incluso, evidentemente, con las razas.
No, sí,
Entonces,
total. Mira,
Para que
finalizando.
exista un equilibrio falta mucho, pero cada vez se nota que hay
Recomienda
más participación y más diversidad,
una
que es lo que debe haber.
película. Recomienda una película que esté dirigida por una mujer, que esté protagonizada por una mujer y que tú digas, wow, esto me dejó sin palabras. ¿Qué es esto? Que sientas que te haya cuestionado y que te haya dicho, wow, esto es lo que quiero que el cine sea.
Tengo muchas películas, más o
Pero
menos
dime
así.
una que tenga esas características, dirigida por mujeres, protagonistas mujeres, y tú digas, wow, así quiero que sea el cine.
Bueno, es que tengo en la cabeza a Agnès Varda con Cleo de 5 a 7, que es una gran película, dirigida por una mujer de la Nouvelle Vague francesa, que cuando la ves te encanta, porque sí, te va a encantar. Esa sería una de las primeras que yo puedo decir que me dejó. ¡Wow!
Okay.
¿Qué otra película? Bueno, la del piano, por algo es una de mis tres películas favoritas de la vida, Lección
Okay,
de
¿tú
piano.
recomiendas el cómo se llama?
Lección de piano.
Oh, okay. Bueno.
Sí, aunque es un drama y evidentemente
No,
tiene
no, no
su cuota
importa, no
romántica,
importa, no importa, no
es
importa.
una película preciosa, es una hermosura de película.
Ok, voy yo con una sola. Rapera a los 40, en español y en inglés de 14 Years Old Version. Es una película del 2020, estrenada en Netflix, dirigida por Radha Black, escrita por Radha Black, protagonizada por Radha Black. El agua también lo pone Radha Black. Es una de las sorpresas más increíbles que yo he tenido cuando voy a ver cine y me recuerda mucho al cine indie que tanto me gusta y tanto lo extraño. Y me impactó, me dejó en el piso. O sea, se las recomiendo muchísimo. Es muy indie. No es tan indie como para que no la saques, no sé, una cámara tapada y un geek, alguien gritándole al micrófono y más nada, ¿no? No, tampoco llega a esos extremos, pero. Es wow, es su primera película como directora. Es la primera vez que, actúa. Es la primera vez que escribe un guión y las carajas la revienta tanto que me da envidia. Le tengo envidia. La envidia dura y pura, en
Qué
serio.
bueno, qué bueno. Esas son las mejores motivaciones.
Sí, totalmente. Total. Quiero que me, no sé, que me llene de su sudor para que se me contagie un poco de su genialidad. Y bueno.
Bueno, y un consejo final, una recomendación final. No vean trailers. Olvídense que existen. Permiten que las películas les sorprendan. Yo cada vez veo menos trailers porque es terrible la costumbre que tienen los editores de hoy y de los últimos años, de contar la mitad de la película en el tráiler. Y
Sí,
es la
total.
sensación que te deja cuando ves la película y sientes que todo lo mejor de la película estuvo en el tráiler y pudiste haberla disfrutado más sin haber visto nada, es algo que no puedes deshacer.
Sí, total,
Entonces,
total.
no vean tráilers, amigos, van a ser felices, van a disfrutar mucho más el cine, les va a encantar más las películas, en algún momento habrá algo que los decepcione, pero eso sí es la vida, eso es un reflejo del
Exactamente.
cine, el cine es un reflejo de la vida. Así
Exacto.
que
Bueno,
ese es mi
llegamos
consejo final.
al último, ya lo último del capítulo. Muchísimas gracias, Gisleida, por
Gracias por
acompañarme.
invitarme.
Ya saben, pueden encontrarnos en Bastardo Podcast en Instagram, YouTube. Este capítulo va a ser subido cuando termine de editarlo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, agradecerle a nuestros Patreon, a Vanessa Coy, a Ingrid Flores, a Laura Reyes, que, wow, ya personas que están inscritas en el Patreon tienen material adicional. Van a tener dos videos adicionales. El primer video va a ser un análisis slash crítica de Cruella. Si ustedes quieren saber qué opino yo acerca de la reinterpretación de uno de los villanos más icónicos de la era dorada de Disney y que se atrevan a tocarlo, entonces estoy en eso. Tengo que ver, voy a ver las películas para construir el personaje y ver qué pasó ahorita con esta nueva reinterpretación. Gracias por escucharnos. Escríbanse al Patreon, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y gracias, gracias, Lili, gracias a todos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Chao.
Oh.
Future lands with Shermie and Beth, the pup princess.
I double dare you, motherfucker. Say what? One more
game. Music and wife Jersey.
Someday you'd come walking back through my door.
You gotta come back with me.
Where?
Back to the future.
Antonio Margareti.
Ancora?
Margareti.
Un'altra volta, ma...